Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión con enfoque de género, con enfoque, con énfasis en los temas que desde la perspectiva de la política pública adelantan las miradas y las acciones y las estrategias el ejercicio de la función pública o desde el ejercicio de la función pública, diversos temas que son sustantivos para el desarrollo, para el devenir, para el presente y el futuro de nuestra nación, de nuestra sociedad. Enfocamos esta semana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8, todos nuestros empeños. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y hoy con un filón muy interesante que vamos a tratar para poderlo entender y, como decía Vilma, también para enfocarlo en las mujeres, que como población vulnerable también va a tener una arremetida en esto que vamos a conversar hoy, que es sobre el tema de las mujeres como fecundadoras de vida, pero además, cuando no tienen tantos hijos como se tenían antes, afectan otras áreas de la vida nacional.
El desafío demográfico del país y el reto inmenso de la sostenibilidad de las pensiones. Doña Rocío Aguilar Montoya, superintendente de pensiones, también superintendente de entidades financieras, pero hoy en la primera condición que señalamos, nos acompaña esta mañana. Por supuesto, un privilegio y un gusto tenerla en la mesa de Hablando Claro. Buenos días, doña Rocío.
Muy buenos días, doña Vilma, don Boris y a todos los que nos acompañan. Un especial saludo y un afectuoso saludo para todas las mujeres que realmente representan una parte importante de la población y un gran reto para el país para solventar una serie de problemas que nos tenemos desde hace años. No solo en materia de empleabilidad, que es un tema que me imagino doña Vilma ha cubierto en esta semana, sí, la baja calidad de esos trabajos, la informalidad que se presenta, la desigualdad salarial que nos encontramos normalmente entre trabajos iguales, con responsabilidades iguales entre hombres y mujeres, pero incluso en temas que vamos a tocar ahora, que es el tema de las pensiones, el tema de la seguridad social en general y, por supuesto, hasta en los temas de carácter climático, porque en estudios hemos observado cómo las grandes tragedias climáticas tienen efectos más negativos en los jóvenes, pero también en las mujeres, y muchísimas veces eso sucede por la falta de información que tienen las mujeres. En algunas jurisdicciones, por temas de baja educación, por sus trabajos, porque están en la ruralidad. Así que me parece extraordinaria que se haya aprovechado esta semana, sí, para poder tocar temas alrededor de las mujeres. Gracias.
Gracias, doña Rocío. Usted y yo, que pintamos, yo tengo tinte, que pintamos canas, somos, voy a hablar en este paréntesis, antes de entrar en todos estos filones interesantes que nos propone doña Rocío, somos, la representación de una generación de mujeres que ingresó al mercado laboral, que creció con la idea muy clara que nos legaron nuestros padres de que teníamos que estudiar, ¿verdad? A diferencia muchas veces de nuestras madres y nuestras abuelas, por supuesto, ¿verdad? Que teníamos que estudiar, que teníamos que tener una profesión y además, en tanto, no nos cuestionamos nunca que teníamos que tener varios hijos. Y por eso tenemos unas familias muy grandes con muchos nietos. Con menos nietos de los que podríamos haber contado en otro momento, porque en realidad sí, que tienen un hijo y que a veces tienen dos hijos, ¿verdad? Es lo que vemos hoy y es parte de la situación que enfocamos. Lo cierto es que estamos activas en el mercado laboral, ya con derecho a jubilación, pero activas en el mercado laboral, lo cual implica evidentemente que la curva de la productividad es en este momento muy significativa, muy buena para el país, pero ya pasamos el momento donde deberíamos haber aprovechado, y no sé cuánto tiempo nos queda, esa pequeña gran ventana que hubo respecto de las posibilidades que nos da la salud y el ejercicio del trabajo muchos años después de lo que se estilaba, digamos, normalmente las personas hace 5 o 6 décadas no, digamos, se presuponía que estuviesen en el mercado laboral, y muchas mujeres nunca lo estuvieron, nunca ganaron, nunca tuvieron un salario, siempre estuvieron trabajando, nunca con un salario de moqueza. Es una particularidad también, pero me gustaría que la comentara doña Rocío desde lo personal.
Sí, claro, antes de que eso, muchas mujeres no estuvieron en la vida laboral, no estuvieron en la vida educativa.
En la vida laboral remunerada.
Remunerada, pero sí estuvieron criando hijos, que eran los que sostenían la economía y que sostenían, doña Rocío, porque nada más solo...
No, y las mujeres sosteniendo la economía desde el trabajo doméstico, sí. ¿Verdad? Eso no se puede dejar
de lado. Eso no se puede dejar de lado. No era que no estaban haciendo nada. Estaban haciendo mucho.
Por favor. Bueno, no, excelente. Creo que eso es una muy buena introducción para el tema que nos ocupa. Porque precisamente ese tiempo que las mujeres han dedicado al cuidado de los niños e incluso al cuidado de los adultos, porque también les ha correspondido ya cuando sus padres llegan a la vejez el cuidado de los adultos, las mantuvo al margen del mercado laboral formal. Uh-huh. En algunos casos las incorporó en la informalidad, aprovechando los breves espacios que tenían entre que sus hijos iban a la escuela. Pero realmente tenemos ahí una brecha importante de mujeres que no lograron incluso contribuir a lo que nosotros denominamos la seguridad social, entre comillas, ya sea para el seguro de salud o incluso para las pensiones. Y ese conjunto de mujeres en el país es las que representan hoy mayores niveles de pobreza, mayores niveles, por supuesto, de trabajos informales, y esto se combina con entonces los desafíos que los sistemas de pensiones en general tienen. A mí me gustó mucho que en días recientes se hablara precisamente de los temas demográficos, y el doctor Rosero lo apuntó de manera extraordinaria, y es básicamente el desafío, digamos, que representa para los sistemas de pensión los cambios demográficos. Nosotros, dichosamente, somos un país donde la longevidad, digamos, va en crecimiento, pero la fecundidad ha caído de manera dramática. Y ese es quizás uno de los golpes más importantes que puede sufrir un régimen de pensiones como el de IBM, que es un régimen de reparto. Para tenerlo en consideración, cuando el régimen se fundó o nació, la expectativa de vida del costarricense era muchísimo más, casi como de los 60 años, ¿verdad? Que era y la edad de pensión era los 65, para ponerlo en ese sentido. Y habían 30 trabajadores activos por cada pensionado. Hoy, este cambio demográfico nos ha llevado a un punto donde hay 6.5 trabajadores por cada pensionado. Pero esta aceleración del cambio demográfico nos va a llevar que de aquí al año 50, donde podría haber incluso algunas desviaciones según los estudios del doctor Rosero, vamos a tener 2 a 1 trabajador activo por pensionado. Entonces, es un sistema que ya de por sí no se va a sostener. Tenemos adicionalmente un sistema en donde el porcentaje más alto, por supuesto, son hombres y no mujeres los que han logrado contribuir a la seguridad social. Por eso todas aquellas medidas que se tomaron para que las mujeres se pensionaran incluso antes, no siempre se lograba, solo se lograba en profesionales que habían logrado mantenerse en el mercado laboral muchísimo más años. Lo cierto es que las mujeres que habían logrado ingresar al mercado laboral y que habían dedicado al cuidado de sus hijos, sobre todo cuando se tenían 2, 3 hijos, sí. No es que usted se iba un tiempo corto, eran varios años, sí. Hace que la posibilidad de pensionarse a la edad que se había fijado realmente no fuera una realidad. Solo en pocas mujeres se lograba eso. Así que este cambio demográfico, bueno, y el país, digamos, contó con un bono demográfico, sí, importante, y es precisamente cuando esa población menor representaba, y era nuestra famosa pirámide, uh-huh, una base muy fuerte. Esa transformación y ese bono demográfico lo perdimos. Y hoy, ante ese, digamos, el antibono, que es lo que hoy tenemos, tuvimos un sistema de seguridad social que, en lugar de haberse ido acoplando con los años a esta mayor longevidad, ¿qué fue lo que hizo? Definir pensiones anticipadas. Esas pensiones anticipadas, que suena muy bonito políticamente, claro, ¿verdad? Para, sí, digamos, obtener beneficios de corto plazo, lo único que hizo fue agrandar el problema del déficit que tiene la caja, ¿verdad? Que es más o menos, por cada 2 colones que tiene que pagar de pensiones, lo que puede llegar a tener es 1. O sea, más o menos una razón de solvencia muy baja. Hay que ver cuál es el efecto de la última reforma. Pero además se mantuvo durante muchos años una contribución muy baja, del 7.5%. Entonces, dábamos pensiones, ¿verdad?, en edades tempranas. Además, que tiene que ver en parte con este tema solidario, pero también a una parte importante de la población se le otorgaban pensiones por un monto mayor que el que habían, digamos, contribuido por la pensión mínima. Entonces, algunos de estos problemas que se fueron ya asomando años atrás hicieron que en los años 70, si mal no recuerdo, se generara el régimen no contributivo de pensiones, que era, digamos, la otra pata para que aquellos que no ingresaban al mercado laboral y que no iban a tener la posibilidad de una pensión, tuvieran por lo menos un monto de pensión mínimo. Lo que pasa es que todo nuestro sistema de pensiones está vinculado al mercado laboral formal, incluyendo el régimen no contributivo, porque es una contribución a partir de las planillas, como lo es una contribución en el IBM. Entonces, toda aquella aspiración para tener cobertura, ¿verdad? Ya teníamos algunos problemas de solvencia, pero para tener cobertura no se logró. Porque ustedes han escuchado recientemente cómo no se le giran siquiera, uh-huh, los recursos que legalmente, sí, claro, estaban previstos. Y entonces tenemos que nuestra pobreza se está radicando precisamente en las personas mayores de edad. Y además, por supuesto, más en las mujeres, porque las mujeres vivimos más años, sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar cómo atacar ese problema. Nace a principios de este siglo el régimen complementario de pensiones.
La ley de protección al trabajador,
que fue una transformación social de gran importancia, que venía a complementar el régimen básico, que sabíamos que no tenía la capacidad para poder enfrentar todas las, digamos, egresos que iba a tener hacia adelante. Y bueno, ese régimen, hoy día lo que tenemos es un régimen que ha crecido de manera importante, es solvente, ha logrado atravesar crisis de mercados internacionales, ¿verdad? Y se ha recuperado, pero tenemos una cantidad de proyectos de ley que lo quieren. Digamos, comerle pedacitos.
Sí, doña Rocío.
Cada tanto tiempo, sí, eso cada, sucede, eso, cíclicamente eso se produce, y teniendo en cuenta que la estrategia errónea de haber dado pensiones anticipadas fue tan negativa, y conociendo que el sistema de pensiones del IBM tiene también, digamos, vulnerabilidades importantes que enfrentar a tan corto plazo, entiendo yo, como el 2035 o 37, que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? En términos de pensiones, eso no es nada más que un segundo. ¿Cómo lograr, digamos, apuntalar política pública para ir trabajando en el fortalecimiento del régimen, sabiendo que la gran aspiración de contar con un régimen único es como una utopía, pero que necesariamente tenemos que ver esto con perspectiva de mediano y largo plazo para poder sostenernos, porque si vamos a tener una persona,
eso no
un
se puede.
Trabajador activo sosteniendo a un pensionado en el 2050 o tres en el 2035, que también está a la vuelta de la esquina, va a ser absolutamente imposible poder sostener las pensiones. Y obviamente que es muy preocupante el hecho de que tantas mujeres, habiendo trabajado toda su vida, tres jornadas o las que fuesen necesarias para cuidar los hijos, y muchas de ellas además cuidan los nietos y mantienen la tarea inacabada de las labores domésticas y de cuido, no tienen pensión.
Sí, bueno, yo creo que esto nos enfrenta, ya vimos, digamos, los desafíos del sistema, cambio demográfico, pero hay transformaciones en el mercado laboral, ¿verdad? Inteligencia artificial, sí, tecnología,
que pueden excluir a mucha gente.
También, ¿verdad? Va a presentar retos hacia adelante.
Una mayor longevidad.
La mayor longevidad, menor natalidad, que es la parte demográfica, mercado laboral. Y un tema que es quizás el más problemático en materia de pensiones, que es la dificultad de lograr acuerdos. Todos vemos que eso es un problema de mucho más allá, y lo que queremos es hoy, digamos, meternos en las
tener
cosas
medallas
de corto plazo,
¿verdad?
Las medallitas, ¿verdad? Entonces, tres, digamos, ante esos desafíos, tres principios tenemos que buscar en estos sistemas. Uno, sostenibilidad, ¿verdad? Y ya vimos que IBM no va a ser sostenible por las transformaciones de mercado laboral y por el cambio demográfico. El esquema que hoy día tenemos, el régimen este de parto que tenemos.
Yo solo quisiera puntualizar aquí porque me quedaron sonando dos números que usted dio. Antes habían 30 personas para sostener un pensionado. Hoy, sin los escenarios que hizo el doctor Bixby, son 6. Sí. Ya eso ya muestra problema en términos,
para
poderlo entender.
Por eso es que lo que llamamos nosotros solvencia es apenas de la mitad, un 50%. Sí. Dos debo dos colones y solo tengo uno, ¿verdad?
Claro, ya los problemas de sostenibilidad los tenemos ya.
Y solo, de aquí en adelante, lo único que va a hacer es recrudecerse.
Agravarse.
No van a, excepto que nos pongamos todos a tener muchos chiquitos, no sé, ¿verdad? Una cosa así, y hay una epidemia, ¿verdad? Y la gente grande no viva tantos años. Pero eso no existe, ¿verdad? Eso no va a pasar. Pero además tenemos un problema serio en esto, y es la falta de información. Desde el año, el último estudio actuarial, que fue del 2018, a la fecha no ha sacado IBM su estudio actuarial. Tenía que hacerlo cada 3 años. Y ese estudio actuarial que estamos esperando con ansias ya refleja además los efectos de la pandemia y parte de los, de los cambios en el mercado laboral. Entonces, digamos que nos quedamos con que estamos a una razón del 50%.
Perdón, doña Rocío, es que la interrumpimos y usted dijo que había 3 razones y habló
entonces,
de la
sostenibilidad.
Sostenibilidad.
La segunda es de la cobertura.
Cobertura.
Ya vimos que hoy día el régimen básico de IBM, más los otros básicos de magisterio, poder judicial, etcétera, no logran satisfacer un ingreso para las personas que llegan en vejez y que no fueron parte de ese sistema, ¿verdad? Y no ha aportado él o su patrono, etcétera, y el Estado. Entonces, ahí tenemos el siguiente problema,
que
se va a hacer, además, más grande por este cambio demográfico y por esta, digamos,
más
menor...
Más personas, menos pensiones.
Más personas.
Menos dinero.
Y menos niños, ¿verdad? Y además, si a esto le agregamos el descuido que el país ha tenido en el sistema educativo... Porque ante una menor tasa de crecimiento en niños, en jóvenes, si no incorporamos a esta gente a un sistema educativo que los prepare de mejor manera para el futuro...
No estarán en el mercado laboral.
Entonces, ahí le agregamos el tema del sistema educativo, que no es un elemento ajeno a esto. Necesitamos preparar a estas generaciones... que ya tenemos un déficit importante para esos desafíos de los mercados laborales del futuro.
Sí, vamos a hacer una pausa. Este es un dato, ¿verdad?, que quisiera que pudiéramos enfatizar. El impacto de la y siempre hay que hablar de ello cuando vamos a referir grandes movimientos sociales, sísmicos, digamos, que han afectado el proceso educativo. Todo el mundo refiere a la la pandemia, pero es que nosotros tuvimos 18-19 unas afectaciones muy severas en el sistema educativo costarricense público, y ello es parte, digamos, de un continuum de, no sé, los años que llevamos hasta el día de hoy, donde no hemos logrado establecer los correctivos necesarios, y hay una enorme presión para mejorar, pero de ahí no hemos pasado, el sistema educativo. Y lo que estamos abonando es una circunstancia muy, muy delicada, y no estamos viendo esto con el lente de presente, mediano y largo plazo que se requiere. Ya venimos.
Colombia.
País en sintonía, 8:22 minutos de la mañana. Doña Rocío Aguilar apunta a la sostenibilidad, la cobertura y el tercer factor, doña Rocío, de lo que señalábamos como desafíos.
Ese tercer factor tiene que ver con la suficiencia, y es ahí donde los regímenes complementarios que se diseñaron a inicios de este siglo juegan un papel importante.
Ah, claro.
Entonces, ¿qué debería ser una tasa de reemplazo? ¿Qué es, qué porcentaje de pensión recibo yo respecto a mi último salario? Que se puede, digamos, considerar, digamos, como un buen nivel, alrededor del 60%. Y ese 60% es posible hoy día, antes de que la caja tenga que seguir haciendo las siguientes reformas, lograrlo con un régimen complementario. Uh-huh. Cuando el ROP nace precisamente para que la caja pudiera seguir haciendo los ajustes que necesitaba
gradualmente
para combatir el problema de sostenibilidad. Toqué entre en medio el tema de educación, digamos, no porque sea un elemento directo del sistema de pensiones de estos principios,
sino
porque es transversal a todo. Y difícilmente, ¿verdad?, con este cambio demográfico, si no invertimos en educación para mejorar, por supuesto, la productividad del país, el problema lo único que va a hacer es que se va a agravar.
Nos apunta don Roberto Artavia, ¿verdad?, muy certeramente, que independientemente de los factores demográficos, si cada generación logra aumentar la productividad, entonces hay una manera de darle sostenibilidad, ¿verdad?, al andamiaje todo en su conjunto. Y claro, ¿y cómo se logra eso? Se logra
invirtiendo en educación.
Debería ser el momento en que el país esté más claro respecto de cómo fortalecer la inversión educativa, generar mecanismos de atracción para la totalidad de las personas que deben estudiar y de mejorar las herramientas de los que ya estudiamos.
Pero además se le presenta la oportunidad, porque precisamente esta situación demográfica hace, digamos, que haya una proporcionalmente una menor cantidad de niños. Entonces podemos invertir mejor, sí. Deberíamos invertir mejor. No es simplemente gastar como hemos hecho estos años, es realmente invertir mejor en estas generaciones. Y el tercer de los temas que había tocado, esos desafíos, es la capacidad de ponerse de acuerdo, pero no solo de ponerse de acuerdo. Aquella visión que este país tenía para que instituciones transformadoras para la seguridad, para la educación, para la vivienda, realmente fueran una solución, no la hemos perdido. Hoy día nosotros no tenemos a nadie hablando de estos problemas de carácter nacional. Estamos metidos en el corto plazo. Y no solo es un problema para los temas de pensiones, sino para los grandes desafíos que el país tiene en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas ambientales, climáticos. Así que me parece que este es un elemento bastante serio para el sistema. Como en todo, uno puede seguir hablando de todos los problemas, y entonces yo quisiera, si tenemos un chance, enfocarnos a las cosas que pueden ser soluciones.
Por supuesto, claro, doña Rocío.
Claro, doña Rocío, porque lo dijo usted, la baja natalidad que va a tener incidencia en la sostenibilidad y en la cobertura de las pensiones no es negativo. Nos debería plantear desde otras formas, ver cómo mejoramos a partir de menos personas que vamos a hacer en Costa Rica, mejorar servicios públicos tan indispensables como la educación, como la salud, como la cobertura de agua, para esa productividad.
Sí, y quizás hay un elemento que yo no sé si pueda ayudar en parte de soluciones. Tenemos a una Caja Costarricense del Seguro Social, con tanto con salud como con pensiones. Y los temas de salud siempre van a ocupar privilegio dentro de las agendas de la junta directiva de la institución. Claro. Entonces, el tema de pensiones, ¿verdad? Como no es las epidemias de hoy, el hacinamiento hospitalario, ¿verdad? La falta de capacidad, la necesidad de especialistas, etcétera, que son las discusiones de todos los días, o si hacemos el hospital o no hacemos el hospital. Entonces, todos, trabados. La parte de pensiones no ocupa un lugar de privilegio dentro de la discusión de la junta directiva de la Caja. Creo que en algún momento uno podría pensar si eso requiere de una división. Aunque, digamos, puede ser un elemento menor, al menos tendríamos gente concentrada en el tema de las pensiones que hoy día no lo tenemos.
Pero ¿cómo podríamos apuntar ahí, doña Rocío? Porque en otras ocasiones, ¿verdad? Recordamos, sobre todo ya uno tiene décadas de estar en este oficio, que se han instalado comisiones, ¿verdad? Mixtas para poder generar precisamente esos espacios de reflexión y recomendación de medidas. Se quedan cortas, ¿verdad? Se quedan muy cortas y nadie tiene el valor, el coraje de entrarle a esas reformas. Cuando usted hace un planteamiento como el que hizo hace algunos meses, ¿verdad? De ajustes, alguien dice esto es políticamente incorrecto. Indebido y le llueve y le, porque si sí es así, ¿verdad? Cuando habla de pensión básica universal, no, yo creo que hay mucho más y ahora por favor no dejemos ese tema por fuera, pero cuando se habla de los correctivos necesarios, ¿verdad? Porque hemos sido muy tímidos, no hemos logrado establecer la mesa necesaria social, política para apuntar en esa dirección de manera contundente, de modo que vamos ahí a paño tibio. Muy reservado.
Mesas de diálogo no han faltado, ¿verdad? Y esa ha sido la tónica. Pero no han sido realmente las que llevan la solución. No sé si porque en la discusión, digamos, el conjunto de participantes no logran llegar a acuerdos y si además llegaron a un acuerdo, la decisión final está en la junta directiva de la institución. Bueno, entonces, esas mesas de diálogo, es más, las que están convocadas desde hace rato ni siquiera se han podido reunir, ¿verdad? Que son para las siguientes transformaciones. Bueno, dicho esto, nosotros lo que hemos pensado desde la superintendencia, y no es una idea solo nuestra, la hemos visto en otros sistemas de pensiones, en donde se ha tenido que generar, porque esto no solo es Costa Rica, ¿verdad? Esto es, sí, digamos, es general. Lo que se llaman discusiones nacionales de alto calado respecto a cómo resolver el tema de las pensiones. Aquí hay elementos de carácter técnico, pero por supuesto hay de carácter político. Uno no puede ser tan, ¿verdad?, inocente de pensar que es un problema meramente técnico. Es un problema técnico que hay, digamos, capacidad para resolverlo, sí, pero que requiere al final de temas, digamos, de un acuerdo político. De un acuerdo político. Claro. En algunos países se han creado una especie de consejos de pensiones, en donde, digamos, ahí se discute toda la problemática, se llega a los acuerdos para fijar la ruta de cómo se van a hacer los ajustes hacia adelante. Entonces, nosotros viendo que la, digamos, que no es viable seguir en un sistema basado en planillas, ¿verdad? Porque no todos van a estar en el mercado laboral, porque está la informalidad, por las razones que hemos apuntado, por el cambio demográfico. Lo que hemos pensado es cómo diseñar una pensión básica universal para que todo costarricense que llega a la edad de retiro, o a la edad de pensión, digamos, no sería de retiro, a cierta edad, pueda contar con un ingreso mínimo vital, ¿verdad? Y cuando hablo de un ingreso mínimo vital, es aquel ingreso que hace que la gente salga al menos de pobreza extrema.
Viva digna.
Ojalá, sí. Ojalá pueda ser un peldaño más adicional. Y entonces el gran reto es cómo diseñarlo, es decir, de todos los días de lo que se habla de la falta de recursos, ¿verdad? Entonces ahí básicamente nos parece que muy anclado en lo que fue la idea del régimen no contributivo, hay que pensar ya que el sistema de pensiones requiere de una contraparte del presupuesto de la República. ¿Verdad? Que ya no va a ser suficiente únicamente que a través de cargas sociales, porque las cargas sociales también lo que han hecho es alimentar la informalidad. Sí, cuando a mí apenas sí me alcanza y además tengo que pagar, ¿verdad? Entonces busco cómo...
¿Cómo no hacerlo? Algo
independiente o lo que sea. Entonces hay que buscar un equilibrio en eso. Hay que aprovechar también que las pensiones con cargo al presupuesto, que se les puso un límite en el año 92, 94, recordame, básicamente lo que van a hacer es ir con el tiempo demandando menos gasto público. Sí. Entonces, si lográramos utilizar ese, no son, digamos, ese menos gasto para poder apalancar un programa de pensión básica universal, cambiar esa cuantía mínima o esa pensión mínima de la caja, porque ya usted tendría una pensión, digamos, se contaría con una pensión mínima y la caja podría hacer algunos ajustes adicionales. No podemos obviar el tema de la edad de retiro o el tema de la cantidad de cuotas. Son cosas dolorosas, pero van a ser más dolorosas si las seguimos posponiendo.
Sí, edad de retiro de 65 años con la expectativa de vida que tiene Costa Rica en este momento y sabiendo que usted maneja muy bien los números, doña Rocío Aguilar, ¿dónde deberíamos situarla?
Más que situarla en un número fijo, yo creo que el país debería escoger un sistema en el cual esa se vaya ajustando de acuerdo a la expectativa de vida, ¿verdad? Y no entrar en la discusión si son 65, 67 o 68. Y es una discusión de una sola vez y en adelante se irá ajustando. La otra es ajustar cuotas, que podría ser, que en el fondo es lo mismo. Pero este a nadie le gusta. Yo imagino que
Que doña Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, no quiere embarrialar la cancha antes de que empiece la discusión.
Claro, es que una cosa como...
A nadie le gusta.
Claro, es que una cosa como esas, más bien, enfrascaría la discusión en eso no, y es no que, en ver el problema.
Vamos a ver, es que eso es parte de la solución del problema. Pero cuando uno observa, por ejemplo, la conflagración sociopolítica que vivió Francia durante meses por un aumento absolutamente necesario de la edad de retiro de 62 a 64 años, ¿verdad? Con una expectativa de vida como la nuestra, uno dice, ¿cómo adelantar algo donde si se pide un aumento de cuotas, yo digo que no? Si se pide un aumento de la edad, yo digo que no. El otro dice que tampoco. Y donde dice el Estado, a mí no me pidan más dinero. Y el patrono menos.
Y si le baja la pensión, tampoco. Entonces, creo que esto no es, de nuevo, algo que solo suceda aquí. ¿Verdad? Y por eso quizás esas discusiones de las mesas de diálogo al final no llegan a nada.
Muy tibiecito, claro. Sí, claro.
Cuando IBM nace, el actuario de la época, un actuario que hizo un estudio, dijo que iba a ser insostenible el régimen, y estamos hablando de que pensión era 65 años.
Esa era 65, pero como se estaban haciendo las carlancas, se bajó para las anticipadas.
Se hizo después, pero digamos ya era 65.
Sí, desde que nació.
Cuando vivíamos 50 años, 45 años.
Sí, nadie,
¿verdad?,
iba a tener pensión.
Entonces, bueno, esa es la discusión que hay que entrar. Y entonces financiarla con el presupuesto de la República significa impuestos. Entonces entremos en la discusión. Quiero pensionarme a los 60 años, quiero pensionarme con una tasa de reemplazo del 70%, quiero además no seguir pagando el seguro de salud, porque los pensionados de IBM no pagamos el seguro de salud, ¿verdad? Lo pagan los de pensionados del Poder Judicial y del Magisterio. Ahí hay un ahorro del 5%. Bueno, pero eso está cargado a salud. Pero si quiero todo eso, entonces voy a sentarme y decir, sí, vamos a ver.
¿De dónde?
¿Sumamos los impuestos en tanto? Ah, no lo suba. No. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a encontrar ese árbol, verdad, que genera el dinero para lograrlo? Entonces, un Estado más eficiente. Esperemos, ¿verdad? Que cobren mejor los impuestos. Bueno, sí. Pero mantengamos las exoneraciones. Entonces,
queremos engañarnos. Y doña Rocío, usted dijo algo muy importante. Es que las cosas ocurren en el mundo, ¿verdad? En el mundo en el que hay sistemas de pensiones. Porque hay que ver que hay gente que no tiene sistemas de pensiones. No sé cuántos países que no tienen un sistema como este. O como otro diseñado para el efecto, digamos, de la jubilación. Pero bueno, lo que decía es, el ejemplo de Francia era uno. El ejemplo de Perú, que me parece que es bueno traerlo a valor, a conocimiento de la mesa, es dramático. Ellos lograron establecer un régimen obligatorio de pensión complementaria con sus particularidades. Y lo han ido pellizcando hasta que ya no les queda nada. Entonces, claro, ha sido parte de las crisis políticas recurrentes en el Perú soltar un poco del ROP. Veamos el 25, mira el 20, mira, démosles el 30. Y entonces se perdió por completo la filosofía que sustentaba tener un régimen de pensión complementaria. Y lo pongo aquí porque sé que usted siempre tiene la presión de ir a la Asamblea Legislativa a convencer a los diputados de cualquier administración, pero está también para decirles, por favor, no le pellizquen al régimen obligatorio de pensión complementaria.
Sí, si uno sumara la cantidad de pellizcos que hay en proyectos de ley, básicamente no quedaría. Habría que hacerlo más grande para poder atender los proyectos, ¿verdad? Pero es increíble. Pero eso, de nuevo, es la visión del corto plazo, ¿verdad? Es el corto plazo, lo que quiero es la solución hoy, no importa si mañana, pasado mañana, no tengo con qué comer, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que nos está sucediendo con los sistemas de pensiones. Que además, como digo, no es que el asunto va a ser mejor hacia adelante, va a seguir recrudeciendo, ¿verdad? Va a continuar recrudeciendo por todos estos temas que mencionamos. Así que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, como siempre, tiene muchas oportunidades de mejora. Próximamente queremos hacer un diálogo al respecto a temas que sean interesantes de mejorarle al proyecto
de pensión básica
de pensión
universal,
e incluso lo comentamos con la Comisión de Sociales, precisamente porque hace muy poco tiempo había un proyecto que iba a trasladarle fondos del ROP al Fondo de Capitalización Laboral, sí. ¿Verdad? Entonces, pues de nuevo, las soluciones. ¿Por qué? Porque el Fondo de Capitalización Laboral se diseñó, lamentablemente, para que se retire cada 5 años, sí. No solo cuando la persona sale del mercado laboral. Entonces, tenemos el proyecto del 30% para destinarlo a pagar deudas, el 30% para temas de salud, el 30% para X cosa. Así que ahí hay realmente que ponerle, digamos, atención a esos proyectos, a esas discusiones que son cortoplacistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, si querés resolver un problema, no podés quitarle, como digo yo, al trabajador, la plata que tiene en la bolsa para su futura pensión para decirle que le está resolviendo algo.
Sí.
Busquemos otras formas de resolver, otras políticas públicas para resolver esos problemas.
Claro. Incluso los jóvenes, es recurrente escucharlos decir, ¿para qué voy a yo aportar si no voy a tener pensión?
Porque hemos generado esa sensación. Y recordemos que la pensión es una garantía, un derecho constitucional. O sea, no simplemente puede decir, miren, nos cerremos esto ya que cada quien se la juegue como quiera.
Sí. Sí, sí.
O sea, esto forma parte de nuestros valores constitucionales más importantes,
sí.
Que es precisamente parte de las, digamos, lo que la sala ha resuelto en diversas oportunidades, en donde se ha querido desviar, digamos, los usos del ROP para otras cosas.
Aquí, don Mario Zamora, pues un homónimo del ministro de Seguridad, no el ministro de Seguridad, y otras personas más, ustedes comprenderán lo sensible que son los temas que estamos abordando, y dice que doña Rocío atenta contra las trabajadoras, ¿verdad? Porque lo que quiere es que se aumente la edad de la pensión a 70 años, nunca dijo ninguna edad. Aumentar la cotización, bajar la tasa de reemplazo, prestarle recursos del fondo a empresas que no pagan. Eso no sucede, el fondo no le presta a empresas, ¿verdad? Y otro día vamos a hablar de los bonos en curso de pago del Diario de la Nación, que es otra cosa.
Es otra
de
cosa.
La Caja Costarricense de Seguro Social no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, y eso lo podemos hablar en cualquier otro momento. Pero además, la Caja no le prestó plata a ese medio de comunicación. Se compraron bonos, se compraron bonos. Entonces, eso es otro tema. Pero bueno, pero en el caso del planteamiento de la señora superintendente de pensiones, claro que nadie quiere que le toquen lo que cree tener asegurado. Porque yo creo que este es el tema, ¿verdad? Mis hijos reunidos decían el otro día, es que nosotros ya sabemos que no vamos a tener pensión. Eso alude a la necesidad imperiosa de no desarmar el ROP, por un lado, pero también, doña Rocío, de contar con una pensión voluntaria. Y eso se hace cuando se está muy joven. Muy joven, y solamente el 7% de la gente que yo sepa tiene pensión voluntaria, no sé si menos. Entonces, aquí el asunto no se trata de dañarle los intereses a nadie, es que nos podemos quedar sin nada.
Sí, y a mí, yo quisiera saber cómo le voy a ir a vender la idea de una pensión voluntaria a una persona que ha sido excluida del mercado de trabajo. O sea, si alguien me dice...
Está en la informalidad toda la vida.
¿Cómo le voy a ir? Es una excelente idea, y ojalá haya, digamos, no solo educación financiera y previsional, para que todos vayamos haciendo un aporte voluntario.
Le va a cerrar la puerta, doña Rocío, va a decir, de ahí, señora.
O sea, yo quisiera, de verdad, suena muy académico, muy bonito, pero yo quisiera decirle a gente que uno conoce, que sabe que no llega a la quincena, ¿verdad? Y que está agobiada con deudas, que por favor hágase un plancito voluntario.
No.
O sea, a mí eso me parece...
Un curso de educación financiera para que ahorre.
Sí, ¿verdad? Tenemos que mejorar en educación financiera y previsional. Y a mí me encanta lo que está diciendo don Mario, y me gustaría que lo complemente, no a cambiar la edad, no a cambiar las cuotas, no a cambiar la contribución, no a todo eso, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con lo que usted está diciendo. Me gustaría que a la par nos dijera entonces cuál es la solución. ¿Cómo vamos a resolverle al sistema de pensiones un déficit que es inminente?
Sí. Doña Rocío, es que usted dijo una cosa importante ahora. Si persisten todos estos no para adecuar el sistema por sí mismo va a colapsar, porque no hay otra forma, no hay una fórmula mágica que diga de dónde vamos a sacar la plata para esto, no se puede.
Yo soy del grupo suyo, a mí me encanta esa idea de no toquemos nada de eso, pero entonces el día de mañana, cuando, no sé qué edad tendrá don Mario, pero cuando usted llegue, a la larga está dentro de un sistema de pensiones, ¿verdad?, bastante generoso, pero quizás... pero para los otros, don Mario, que no están en esos sistemas de pensiones.
O sea, que no están que en, ni siquiera le está en el magisterio.
Que ni siquiera le está importando la edad. Ni siquiera va a tener una pensión, ya sea de 60, 65 o 70 años. Esa es precisamente donde debemos concentrar la discusión y la solución.
Tenemos que comentar, porque hay que hacerlo, es ineludible lo que nos plantea don Freddy Zúñiga. Entonces dice... Bueno, si en definitiva los regímenes de pensiones no son sostenibles en el tiempo, ¿cuál es el afán de no devolverle el ROP a la gente si en todo caso la cuota que nos van a devolver es de hambre? Y aquí hay una enorme diferencia entre las aportaciones al sistema obligatorio de pensión y las aportaciones, doña Rocío, al sistema complementario de pensiones que solamente hacen los trabajadores formales.
Sí, y además es interesante porque muchas veces se ve como mi ahorro, ¿verdad? Y el aporte en primer lugar al ROP es un aporte relativamente bajo, 4.25.
Sí.
De eso, el que lo aporta es básicamente el patrono y aquella redistribución que se hizo y una parte muy pequeña del trabajador. Lo que la persona recibe de ese ahorro después, digamos, de esa contribución mensual, es más o menos un 70% viene de rendimientos, el resto es de los aportes. Entonces, es posible que no lo aporte, pero la pregunta es, ¿ese 70% adicional que me va a complementar mi pensión no se va a generar?
Claro, pero además, entendiendo que no es que le van a devolver una cuota de hambre, le van a devolver una cuota que sea, aunque sea pequeña, tiene un gran porcentaje de rendimiento.
Sí, sí.
Y que no tiene nada que ver con lo que es lo, con el mecanismo del IBM. Es que creo que don Freddy
es una, como explicamos al principio, está el pilar básico, que es el régimen de IBM, para algunos el del Poder Judicial y para otros el del Magisterio, ¿verdad? Y tenemos uno complementario, que es el ROP, que nació con la Ley de Protección al Trabajador, que es individualizado, el otro es colectivo, es individualizado, es de capitalización individual. Uh-huh. Hoy día ese sistema es realmente un sistema muy, digamos, ha crecido de manera importante y, como dije, incluso ha soportado crisis de mercados internacionales y una cantidad importante de proyectos que han buscado cómo desbaratarlo. Uh-huh. O sea, lo ha soportado a la fecha y hay que seguir trabajando para mejorar el ROP. Uh-huh. De hecho, la siguiente transformación del ROP, que no nos va a dar tiempo de comentarlo, es lo que se llaman los fondos generacionales. Uh-huh. Porque hoy día todos compartimos una olla común, ¿verdad?, de aportes, aunque yo soy dueño
de esa partecita.
De mi cuenta, ¿verdad?, de mi valor cuota. Y ahora lo que se va a hacer son varios, digamos, fondos, en donde, dependiendo de la década en que usted nació, va a poder, digamos, se van a ubicar inversiones de mayor rendimiento, obviamente mayor volatilidad, y reducir en las personas pensionadas o próximas a pensionar lo que puedan ser volatilidades.
Yo no me puso el camino complicado, doña Rocío, y de otro día lo vamos a hablar. Don Rolando Herrera dice que cómo va a pretender doña Rocío subir la edad de pensión si la gente se está muriendo cada vez más joven. Tengo que decirle a don Rolando que no es cierto.
Sí.
Nos morimos cada vez más grandes, cada vez más grandes. Es decir, esto, nosotros tenemos una de las tasas más elevadas, o sea, de país desarrollado en realidad. Lo que nos atenazan son las enfermedades crónicas, claro, ¿verdad? Nos morimos de otras cosas.
Y la violencia.
Y los accidentes de tránsito.
¿Cómo se llama? Y la inoportuna atención médica. Sí. Todas esas cosas son, y ahí don Rolando tiene usted la razón.
Sí.
Pero del nacimiento de IBM a la fecha, Costa Rica logró que en promedio hombres y mujeres pasaran de 42 años a 80 y resto de años.
Sí.
Esos 40 años adicionales, ¿verdad?, prácticamente el doble, son precisamente los que nos enfrentan con el reto de cómo hacer sostenible el sistema.
Claro, ajá. Doña Rocío, y en esa lista de nodos que decía usted, también tenemos que sensibilizar y aprender que los que estamos recibiendo pensión también nos vamos a ver afectados, porque no va a haber sostenibilidad, incluso para quienes ya tenemos el derecho.
Perdón, aquí hay un tema de equidad intergeneracional.
Sí, así es.
Además,
claro, claro.
Porque
nos están más cerca del micrófono, doña Rocío. Yo me estoy comiendo, ponerlo así. Me estoy comiendo el trabajo de José Pablo y de Luis.
¿Sí?
Son mis hijos mayores. El otro todavía está estudiando, pero me estoy comiendo las cuotas de mis hijos, ¿verdad? Hay que ponerlo de esa manera.
Sí.
No hay otra. Tengo que hacer una pausa rápida, y venimos a cerrar con doña Rocío Aguilar, un tema tan apasionante siempre, tan controversial y tan necesario de hablar.
Y amargo.
Como
y amargo.
El de la fecundidad, por un lado, y el de las pensiones y la sostenibilidad de nuestros regímenes, por otro.
Colombia.
Llegando a término con la señora superintendente de pensiones.
No del tema, no
Rocío
del tema.
Aguilar, no del tema jamás.
Jamás.
Vamos a ver, en este ímpetu abrazador de la del equilibrio fiscal, de las ganancias, del superávit, de no hay plata. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene una discusión social, política, para establecer política pública sobre la pensión básica universal? Solo ese le planteo, no otros más, solo este, porque sé que forma parte de las previsiones más significativas que tiene la superintendencia.
Yo quisiera decir algo que quizá trasciende este tema de pensiones.
Uh-huh.
Y de nuevo, un comentario que tal vez hice muy rápidamente al inicio. Este país tuvo la capacidad de hacer grandes transformaciones y no porque tuviera grandes superávits fiscales en esa época. No. Lo que había era una visión y un compromiso. Es una visión de largo plazo y un compromiso. Digamos, en este tema de pensiones, el nacimiento del régimen no contributivo. Eso realmente fue extraordinario, precisamente para darle a la gente en pobreza una cobertura que no estaba siendo suficiente con el régimen de IBM. Entonces, no podemos simplemente concentrarnos en que no tenemos los recursos, entonces no vamos a hacer nada. No, hay que dar la discusión y hay que buscar cuáles son las fuentes. Nosotros hemos definido varias. Ninguna de esas es un aumento en las cargas directas de los trabajadores. Incluso pensamos en la necesidad de generar hasta un tramo, exento para el que aporta a IBM. Hoy día, ¿cuánta gente aporte, como no logró el mínimo de pensiones, no logró absolutamente nada.
No le dan
es
pensión.
Que no estamos viendo nada, ninguna de estas cosas. Todo lo vemos desde nuestra propia, digamos, realidad. La gente que durante años contribuyó y después perdió el trabajo, los trabajadores que tienen trabajos ocasionales por temas de temporada, esa gente muchas veces no llega a cubrir un número de cuotas mínimo para una pensión. Esos sí son problemas reales, no son imaginarios.
Es que son cosas muy duras. Don Alejandro Vargas dice, bueno, pero imagínese, aumentar la pensión, yo tengo 4 años y no puedo conseguir trabajo después de la pandemia. Claro, una persona como él ya tiene un hueco enorme.
Ya de por sí va a tener que trabajar más años para poder compensar esos 4 años si logra, digamos, llegar al mínimo de cuotas que se ha establecido. Entonces, yo sé que es un tema muy duro, sería para mí maravilloso poder, digamos, decir otras cosas, pero los estaría engañando. Necesitamos buscar soluciones para que efectivamente la gente que llega a la edad de vejez tenga un ingreso mínimo. No podemos seguir abandonando a las personas mayores que no tienen absolutamente ningún apoyo, ningún ingreso, no tienen ni una vivienda, no tienen un ingreso mínimo para sobrevivir. Y ese es el grupo que precisamente una pensión básica universal trataría de reducir la pobreza en ese grupo.
Sí, dice don Johnny que excelente profesional, fabulosa invitada. Bueno, ese es el éxito de poder mantener un programa durante tanto tiempo, tener muy, muy buenas y buenos invitados. Gracias por haber venido en esta semana para nosotros especial, para todos especial. Y por favor, en un par de meses, por favor, doña Rocío, nos hace otro capítulo en agenda, porque este tema realmente se las trae. Y ojalá, de verdad, tuviéramos la capacidad, porque el gran dolor que tenemos ahora es que sabemos que una y otra vez estamos concentrados en asuntos de polarización inmediata, de pelos en la sopa, yo te dije y vos no me dijiste, o vos me viste mal y yo también, y no vamos en los temas que nos interesan, deberían interesarnos. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Rocío.
Un gusto estar con ustedes.
Sí, y tener la capacidad de abrirse para hablar de un tema que es tan sensible y tan complejo, pero que la realidad nos está diciendo ya desde hace rato, es que no es de ahora.
Y que sé que lo único que estamos hoy es inundados de críticas al final de este programa,
sí, claro.
Eso lo sé, pero ninguna de esas cosas me detiene.
Sí, sí, aquí a mí también me están regañando mucho que el periodismo no es responsable, lo que pasa es que no podemos hacer todos los temas, entonces no pudimos tocar pensiones de lujo, pero no, ténganlo por seguro, que no es el tema de los pensionados de lujo el que le va a dar sostenibilidad a esto, porque en todo caso las pensiones ya fueron grabadas, ¿verdad?
Y varias veces
varias esas de lujo veces. Y hay que esperar, lo voy a decir así, que se mueran los que están quedando en ese régimen chiquitillo.
Sí, ni modo. Es más, con cargo al presupuesto llega al final del siglo, el último pensionado.
Gracias por habernos acompañado. Tengan muy buen día. Hasta mañana. Okay.